Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El Ministerio de Salud Pública entregó ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional información sobre los carnets de discapacidad otorgados de manera fraudulenta.
Alexei Mosquera, exministro de Electricidad de Correa, procesado por corrupción en el caso Odebrecht, cumplió el 65% de la pena y se acogió al régimen semiabierto.
China dispuso una veda de pesca en zonas cercanas a las Islas Galápagos.
El gobierno logró otro alivio financiero al posponer el pago de alrededor de 417 millones de dólares al Banco de Desarrollo Chino.
Ecuador registra 81.581 contagios PCR y 5.877 fallecidos confirmados por COVID-19. En las últimas 24 horas, Quito registró un incremento de 908 nuevos contagios.
Temas internacionales, la búsqueda bajo los escombros en Beirut continúa. 8 empleados del puerto estarían enterrados desde el día de la explosión.
El gobierno libanés eleva la cifra de muertos a 137 y a más de 5.000 los heridos tras la devastadora explosión en Beirut.
La CEPAL estima que las exportaciones caerán en un 23% en América Latina y el Caribe, como efecto del impacto de la pandemia del COVID-19.
Vinculan a la enfermera de Hugo Chávez con 250 lingotes de oro guardados en una cámara secreta.
Con el auspicio de
Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida.
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Corporación Keyport.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos y como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos nuevamente aquí en Notimundo Estelar junto a ustedes. Freddy, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María del Carmen? Saludos cordiales, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este jueves 6 de agosto de 2020. Quito registra hoy un nuevo pico de contagios, según el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública. En las últimas 24 horas se registraron 908 nuevos casos en la capital, que se aproxima ya a los 15.000 casos positivos de coronavirus. Este nuevo pico de contagios le supera al del pasado 1 de julio, cuando se registraron 682 casos positivos en las últimas 24 horas. Esto a su vez le ubica a Quito como la ciudad con más contagios en el país, aunque la provincia de Pichincha es la tercera en el número de víctimas mortales después de Guayas y Manabí, que lamentablemente siguen registrando un mayor número de fallecidos. María del Carmen, ¿cuáles son nuestros invitados para el día de hoy?
Freddy, hoy conversaremos con el capitán Patricio Mora, director de Espacios Acuáticos y Guardacostas Insular, y con él, por supuesto, hablaremos acerca de ese monitoreo a la flota pesquera, en su mayoría de bandera china, en Galápagos.
Así es, también estará con nosotros Sebastián Palacios, él es asambleísta por el Movimiento Suma, con él hablaremos sobre las investigaciones que se realizan frente a la entrega irregular de carnés de discapacidad, un tema que concitó la presencia de las autoridades sanitarias en la asamblea.
Y también Mauricio Pozo, analista económico, con quien hablaremos acerca de la renegociación de la deuda externa.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Ministerio de Salud Pública entregó este miércoles el informe efectuado sobre el análisis de los asambleístas de los periodos legislativos 2013-2017 y 2017-2021 que cuentan con carnets de discapacidad. En la documentación entregada se señala también el tipo y porcentaje de discapacidad según los datos registrados en el sistema de información en línea que se utiliza para la emisión de estos certificados. Esa información fue solicitada por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional el pasado 30 de julio en el marco del proceso de investigación sobre la entrega irregular de carnets de discapacidad. De esta manera, la cartera de Estado cumplió con los plazos establecidos por la mesa legislativa para la entrega correspondiente. Y este jueves China dispuso una veda de pesca a sus barcos en las cercanías de las Islas Galápagos. Esto ocurre después de las denuncias por la presencia de más de 260 barcos pesqueros chinos en la zona económica exclusiva de Ecuador. Asimismo, el país asiático decidió prohibir la pesca de profundidad al oeste de la reserva del archipiélago en los meses de septiembre a noviembre de este año. Así lo informó Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín. Sin embargo, aún no se descarta si esta veda también se extendería a los meses de julio y agosto en los próximos años. Y este jueves el Ejecutivo consiguió un nuevo alivio en el pago de la deuda externa al lograr posponer la cancelación de aproximadamente 417 millones de dólares a China. El valor corresponde a un préstamo contratado por Ecuador en abril del año 2016 con el Banco de Desarrollo de China. Este crédito está relacionado a la venta de crudo. Los 417 millones debían cancelarse en lo que resta de este año y hasta junio del año 2021, pero ahora se pagará desde el último trimestre del siguiente año, dividido en 11 cuotas mensuales de 37.9 millones de dólares. Es decir, el país logró un periodo de gracia de al menos 15 meses. En Notimundo a la Carta, Lira Villalba, asambleísta de la Revolución Ciudadana, aseguró que por el impacto de la pandemia y la crisis económica en nuestro país, había alternativas para negociar de una mejor manera la deuda externa. El martes 4 de agosto, en la sesión 679 del Pleno de la Asamblea Nacional, Villalba planteó al Pleno del Legislativo realizar una revisión al proceso de renegociación de la deuda externa ejecutada por el gobierno con los tenedores de bonos. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones de Elira Villalba en Notimundo a la Carta.
Se prohíbe precisamente que existan este tipo de situaciones que provoquen usura para los tenedores en perjuicio del Estado ecuatoriano. Esa es nuestra principal preocupación porque, dicho sea de paso, esto se ha concretado. El hecho de que el 98% de los tenedores estén de acuerdo es de sorprenderse, y es de sorprenderse porque obviamente hay un grupo de esos tenedores que estuvieron en litigio con el Estado, pero uh-huh. Al parecer ha sido el mejor negocio de la historia, pero el mejor negocio para los tenedores, porque resulta que los bonos en el momento de la pandemia bajaron de tal manera que llegaron a costar entre 20 y 35 centavos. Y ahora, al negociar con el valor nominal, significa que se negocia a partir de un dólar, es decir, algo que ya está depreciado.
El 31 de julio pasado, el juez de la Unidad Penal de Cuenca, Jaime Andrade, emitió una boleta de libertad para el exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alexei Mosquera, quien fue sentenciado a 5 años de cárcel como autor del delito de lavado de activos. Él se encontraba en la cárcel de El Turi, ubicada en la provincia de Azuay. El exfuncionario público se acogió al beneficio penitenciario de régimen semiabierto al haber cumplido el 60% de la pena impuesta. Mosquera fue detenido en abril del año 2017 dentro de la trama de corrupción que Odebrecht implementa en Ecuador en contratos públicos. Y a las 13 horas del próximo jueves 13 de agosto se reinstalará la audiencia de juicio en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, y 3 personas más por presunta asociación ilícita en la oferta de cargos públicos. Teresa Arribas, abogada de Tuárez, expresó su inconformidad ante el aplazamiento de la audiencia de juzgamiento. Existen 4 procesados y solo va a haber sentencia para el señor José Carlos Tuárez. Y lo digo desde hoy, y las otras personas van a salir absueltas, dijo. Tuárez fue detenido el pasado 28 de noviembre del 2018 y otras 20 personas luego de que la policía y la fiscalía descubrieran una red que ofertaba puestos públicos, entre ellos supuestamente la Dirección de Aviación Civil, por $20 millones.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Este jueves 6 de agosto, el coronel de la seguridad civil francesa que trabaja en la búsqueda de desaparecidos tras las explosiones de Beirut declaró que existe una gran probabilidad de encontrar a personas con vida en la zona del suceso. Con el arribo del presidente francés Emmanuel Macron a Beirut, llegó un equipo de investigadores como una forma de ayudar a la capital libanesa, además de proporcionar medicamentos, tratamiento y comida tras la devastación que produjo la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenado durante varios años en un galpón en el puerto de esta ciudad. Y el gobierno libanés agregó 2 nuevos fallecidos a la lista de víctimas mortales de la explosión en el puerto de Beirut. Ya son 137 los muertos en esta tragedia y ha causado además más de 5.000 heridos de diversa consideración. El ministro de Salud libanés Hamad Hassan indicó que la orden del Consejo de Ministros el miércoles de dictar prisión domiciliaria contra los responsables de la carga en el marco del estado de emergencia en Beirut, que fue aprobado. Las autoridades han informado que los daños podrían bordear los 3.000 hasta los $5 millones. Claudia Díaz Guillén, la enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez, habría guardado su fortuna en oro en una cámara secreta a través de una empresa fantasma establecida en la isla caribeña San Vicente y las Granadinas. Díaz asistió al fallecido expresidente mientras estuvo luchando contra el cáncer desde el año 2011 hasta su muerte en el año 2013. Compró 250 lingotes de oro de 1 kilo cada uno, valorados en más de $9.5 millones. El plan de Díaz era que su riqueza se almacenara en una bóveda privada dentro de Liechtenstein y que estuviesen disponibles para ella y su hijo una vez que él cumpliera los 18 años de edad. Las investigaciones arrojaron años después que una parte de estos lingotes habría sido vendida por un representante de Díaz y el dinero estaría depositado en un banco suizo. Las transacciones están bajo una investigación internacional por el presunto saqueo de fondos estatales durante el gobierno de Chávez y el de su heredero político, Nicolás Maduro. Y según un informe de la CEPAL, se estima que el comercio internacional de América Latina y el Caribe podría caer un 23% en este año 2020 por el impacto de la pandemia del coronavirus y provocaría un retroceso en las importaciones de la región. El estudio especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta que el valor de las importaciones caerá en un 25%. La disminución se da en el contexto global afectado por el COVID-19. en el cual el comercio mundial acumula una caída del 17% en volumen entre enero y mayo de este año 2020. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada por esta coyuntura y estará marcada principalmente por los retrocesos en los envíos de manufacturas, minería y combustible, subrayó el reporte. Profundizar la integración regional es crucial para salir de la crisis. Con pragmatismo debemos rescatar la visión de un mercado latinoamericano integrado. Además, la región debe reducir costos mediante una logística eficiente, fluida y segura, dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Y esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y en la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene, forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Todos los jueves recibe el 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas ProduBanco. Además, si pides a domicilio, recibe un envío gratis hasta por $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Corporación Quipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre una nueva manera de viajar con Quipor. Y ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer más detalles. Con Bancar, vivámoslo desde casa.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito ProduBanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. ProduBanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com.
Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Quipor.
La vida es hermosa cuando en las dificultades aprendes la gran lección de valorar aún más a tu familia y decides protegerlos para que sigan disfrutando momentos juntos. Protege lo más importante con el plan Respaldo Familiar con Seguro de Vida de Equivida. Toma la mejor decisión de tu vida. Adquiérelo en www.equivida.com o 1-800-37-8484. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. La aseguradora número uno en seguros de vida individual.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. La
Salesiana. Una decisión con visión.
Tus programas favoritos.
información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Ministerio de Salud Pública informó que este jueves 6 de agosto se registran 81.581 casos confirmados con pruebas PCR de COVID-19. Además, hay 59.344 personas recuperadas de la pandemia, 5.877 fallecidos confirmados y 3.530 decesos probables. La provincia de Pichincha reporta 16.485 contagios, de los cuales 14.857 pertenecen a la ciudad de Quito, presentando un incremento de 908 nuevos casos en las últimas 24 horas. Las 11 carpas de triaje ubicadas en las 7 parroquias con más contagios de la ciudad de Quito y las brigadas que recorren los barrios para encontrar casos positivos de COVID-19 contarán con 50.000 pruebas PCR. Esto por un acuerdo creado entre el municipio y el proveedor SaludMed. De las 100.000 pruebas adquiridas en el mes de abril pasado, la mitad debía ser reemplazada porque su fecha de caducidad vence entre finales de septiembre e inicios del mes de octubre. Sin embargo, según la Secretaría de Salud del municipio, estas nuevas pruebas ya están en la capital, pero se requiere de un proceso de validación y planificación previo a su uso, por lo que la entidad no dio una fecha estimada de cuándo empezarían a aplicarse. En Notimundo La Carta, Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, indicó que desde el gobierno no se puede obligar a las instituciones particulares a acogerse a la reducción en los valores de pensiones y de matrículas. Agregó que las modificaciones en las modalidades educativas podrían determinar una variación voluntaria. Escuchemos a continuación parte de sus declaraciones.
A ver, Gisela, creo que es importante aclarar un par de situaciones en este caso. Primero, nosotros hemos dispuesto que existen dos modalidades adicionales a la modalidad ordinaria presencial, digamos, que es la que tradicionalmente existía. Uh-huh. En este caso, la modalidad abierta y la modalidad en casa. Y que para aquellas instituciones que se acojan a estas modalidades, es decir, que amplíen su oferta educativa, estas modalidades tendrán un precio diferenciado del 65% en el caso de educación abierta y del 30% en el caso de educación en casa. Sin embargo, nosotros no podemos obligar a las instituciones educativas a que se acojan a estas ofertas educativas. Primero, en respecto de la autonomía de las instituciones educativas particulares, estas instituciones educativas...
Es decir, no fue una disposición, sino una simple sugerencia.
Estamos brindando la oportunidad de que se acojan, y como efectivamente está sucediendo en instituciones que se están acogiendo a esto para poder ampliar su oferta educativa. Sabemos que no es la realidad de todo. Más del 50% de instituciones educativas particulares tienen pensiones de entre $1 y $60 mensuales. Sabemos que efectivamente para algunas de estas instituciones no será atractivo contar con una modalidad de educación en casa o de educación abierta, y son la mayoría de instituciones particulares. Pero sí creo que es importante que aquellas instituciones que deciden no acogerse a estas opciones, que han sido están siendo sometidas a un proceso de aprobación sumario, sumamente rápido y sin mayores requisitos de complejidad burocrática, digamos, y aún así hay instituciones que no desean acogerse, yo creo que es importante decir, explicarles a los padres no la naturaleza voluntaria de la norma, sino que por qué no tienen la voluntad de acogerse.
La mañana de este jueves, la fiscal general Diana Salazar se reunió con el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronnie Aleaga, para revisar los avances en la investigación previa del denominado caso INA Papers. Desde marzo del año 2019, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación debido a supuestas irregularidades relacionadas a empresas offshore y a personas cercanas al presidente Lenín Moreno. De acuerdo con lo informado por la fiscal Salazar, dentro de la fase preprocesal de investigación se han despachado 95 diligencias investigativas entre versiones, allanamientos, requerimientos de información y pericias.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
El Ministerio de Salud del Líbano advirtió que los contagios de COVID-19 podrían aumentar debido a las explosiones. Más detalles a continuación con Ana María Luengo de Romero, de nuestra cadena aliada CNN en Español.
Desde la ciudad de Atlanta, les saluda Ana María Luengo Romero. Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN a esta hora. Michelle Obama dice que sufre de una depresión. La exprimera dama dice que su depresión es de bajo grado debido a la pandemia, las relaciones raciales en Estados Unidos y la lucha política que la rodea. Una encuesta de la Oficina del Censo descubrió que uno de cada tres estadounidenses reporta síntomas de depresión o ansiedad, más de tres veces la tasa de una encuesta similar realizada en la primera mitad de 2019. En su podcast, Obama también habló sobre el ajuste de cuentas raciales en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd. Desde que salió de la Casa Blanca, Obama ha llevado a cabo múltiples proyectos, incluida la publicación de sus memorias, un éxito de ventas, y el lanzamiento de una serie de documentales en Netflix. Un podcast de Spotify es su última aventura creativa, centrada en relaciones y conversaciones significativas. Las infecciones por coronavirus pueden aumentar en el Líbano en los próximos 10 días después de la explosión en Beirut, advierte el ministro de la Salud. Esto debido a que se han producido interacciones entre los heridos y los médicos sin equipo de protección personal. Los hospitales en el país se vieron desbordados después de que una explosión golpeara el puerto de la capital, Beirut, este martes, con al menos 137 muertos y 5.000 heridos. El país registra más de 5.000 casos de coronavirus con casi 70 muertes, según la Universidad Johns Hopkins. Beber desinfectante para manos es peligroso. La gente puede enfermar y morir, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Cuatro personas murieron y otras han sufrido problemas de visión o convulsiones, según los CDC. El desinfectante para manos está en todas partes y es útil para limpiar las manos durante la pandemia de coronavirus, pero no es seguro para ingerir, advierten los CDC. Los CDC no están seguros del por qué las personas estarían tomando desinfectante para manos. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En cortos episodios diarios respondemos sus dudas sobre el COVID-19. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde la ciudad de Atlanta, les saludo Ana María Luengo Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Información inmediata.
Hoy es un gran día para compartir porque llegaron los Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer detalles. Con Bancar, vivámoslo desde casa. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene, forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito ProduBanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. ProduBanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Una decisión con visión.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número uno de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Spin, Gabriela Galárraga, Gabriel Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. Ellos saben hacer radio.
FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este lunes 3 de agosto que Ecuador alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de deuda externa por 17,375 millones de dólares.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el economista Mauricio Pozo, él es analista económico, catedrático universitario. Economista Pozo, si bien ya se hizo noticia respecto de la exitosa renegociación, como han calificado colegas suyos, usted también incluido entre ellos, renegociación de la deuda en bonos, ahora tenemos la información de una prórroga en el pago de al menos 417 millones de dólares de compromisos con el Banco de Desarrollo chino. ¿Esto fue posible gracias a qué, economista? Porque entendemos hay un periodo de gracia que acaba de conseguir en este crédito el Ecuador también.
Muchas gracias, Freddy, por la entrevista. Bueno, el resultado de la negociación con los tenedores de bonos abre bastantes puertas. Yo creo que facilita algunos procesos. Esta ha sido una pieza de un rompecabezas más grande. El paso de la renegociación con los bonistas ahora se inicia con lo que se llama la deuda bilateral. La deuda bilateral, que es la deuda de gobierno a gobierno, es decir, el gobierno del Ecuador con el gobierno de extranjeros de este momento, asciende aproximadamente a 6,000 millones. De ese monto, 5,500 es la deuda con China. Y dentro de eso, el gobierno tiene obviamente la necesidad de replantear esas obligaciones. de buscar un acuerdo un poco más pegado a la capacidad de pago en la economía, a la problemática de liquidez, y de esta manera tiene que replantear la estructura como se ha venido manejando. Dentro de eso yo no tengo mayores detalles de lo que usted acaba de mencionar, conozco solamente eso, esta suerte de periodo de gracia para el pago de obligaciones por un poco más de 400 millones, pero creo que el objetivo es bastante más. Creo que van caminando a un tratamiento integral del problema, de alargamiento de plazos, de probablemente deducción de tasas, y de tratamientos distintos de lo que es una operación financiera, de lo que es una operación comercial. Porque recuerde usted que mucho se ha opinado de que el petróleo estaba garantizando las operaciones financieras con los chinos. En este caso, tratamiento que se está buscando lograr es que se independicen los procesos o las operaciones. Una operación es la deuda financiera, digamos así, que es de gobierno a gobierno. Ecuador le debe plata al gobierno chino o a través de los bancos chinos, que son propiedad del gobierno de ese país, y eso se mantiene como tal, es una deuda soberana. Y de una manera, yo diría, independiente, hay una relación comercial entre Petroecuador o Petroamazonas con los compradores chinos para venderle petróleo. Entonces son temas que están, asimismo, hasta donde yo conozco, buscando independizar para que no haya esta suerte de criterio de garantía de un activo nuestro para las operaciones financieras.
Claro, porque lo que conocemos nosotros es que este crédito, este dinero que recibió el Estado ecuatoriano contante y sonante, está siendo garantizado con ventas de crudo, que no necesariamente el crudo ecuatoriano llega a la China, sino que entrega a buques chinos, y ese crudo ecuatoriano es negociado en la zona precisamente del Golfo, por ejemplo, en Estados Unidos, y de ahí se recuperan los dineros que China tiene comprometidos con el Estado ecuatoriano a manera de garantía con petróleo, economista.
Bueno, el Ecuador tiene que vender su petróleo en las mejores condiciones posibles. Si le vende a un X, cualquiera que este sea, y le paga las mejores condiciones para beneficio del país, pues ese X que hace con el petróleo, si lo transfiere, si lo intermedia, no debería ser tanto el problema. El problema está en que haya una suerte de condicionamiento en las operaciones. Ahora, la relación con China, Freddy, es una relación difícil, porque China se ha convertido en primer lugar en el principal prestamista del Ecuador, sobre todo de fondos públicos, y eso obviamente tiene sus propias características. Es más, estamos esperando 2.400 millones de los bancos chinos que todavía no llegan. Entonces eso tiene su propia dinámica. En segundo lugar, con la China tenemos una relación comercial importante. Le vendemos camarón, le vendemos banano. Hace poco, recordará, hubo un anuncio ahí, algún tipo de comentario de que había llegado el coronavirus a través de algún embarque de camarón. Entonces son relaciones, yo diría, mucho más integrales con ese país, que le hacen difícil un proceso de negociación. La balanza comercial con el Asia que tiene el Ecuador es negativa, y muy negativa. Y el principal país que determina el déficit de la balanza comercial es con la China. Es decir, la China nos vende a nosotros mucho más de lo que nosotros vendemos a ellos. Y adicionalmente ahora se une el problema de las Galápagos, de lo que sabemos de esa pesca muy cercana a las islas. Entonces, mi posición, al menos como yo lo veo, es que no se deberían mezclar las cosas, deberían darse a cada uno un tratamiento, yo diría, autónomo y en su propio carril. Las obligaciones financieras con las chinas son obligaciones de Estado a Estado y tienen que buscar replantearse, porque la capacidad de pago del país no da para mantener las condiciones actuales. Este es un tema. La relación comercial de una entidad pública que vende petróleo en Ecuador tiene que ser también para beneficio en las mejores condiciones que se puedan dar. Y obviamente los otros temas tienen que ser también tratados dentro de su propia ruta, de su propio ámbito, y no empezar a mezclar, porque ahí la situación se vuelve más complicada. Ese es un poco, creo yo, parte de los dilemas que está manejando este momento el gobierno, en el proceso de renegociación de las obligaciones.
¿Y usted ve que sea factible separar el ámbito comercial del petróleo, que garantice el ámbito financiero, que es la entrega de créditos tanto del gobierno como de los bancos chinos al Ecuador?
Yo no creo que sea un tema fácil, pero sí creo que es un tema posible. Y le voy a decir algunas razones para ello. En primer lugar, porque el antecedente del resultado que tuvo la negociación con los tenedores de bono, sí nos da a nosotros una ventaja en los mercados internacionales, es decir, una ventaja en el sentido del Ecuador gana prestigio en una negociación transparente con un buen resultado para el Ecuador. Creo que eso nos da algún pie adelante que nos permite algo más de fuerza en la negociación. Este es un tema. El segundo es que, hasta donde yo conozco, va a haber una próxima reunión de la máxima organización de medio ambiente que va a ser allá en la China. Y hay una posición mundial de protección a todo lo que es la fauna y la flora del mundo, incluyendo obviamente la zona de Galápagos, que es un patrimonio universal. Entonces yo creo que sí existen elementos que podrían jugar a favor del Ecuador para una negociación que sea viable y que sea de beneficio para nosotros.
Ahora, economista, todos estos factores que están gravitando alrededor de la relación bilateral Ecuador-China, sin lugar a dudas, le pone en una posición muy difícil al Ecuador, ya que por un lado, como usted lo recordó, es el principal acreedor de créditos bilaterales entregados al Ecuador, y hay una relación comercial que para el Ecuador y para todo país del mundo va a ser importante venderle al gigantesco mercado chino. Nos coloca en una situación un poco compleja, porque se trata de un socio comercial que todos quieren tener por el enorme número que significa, pero a la vez defender soberanamente sus posiciones comerciales, y ahora último el tema de la pesca en la zona económica exclusiva o próxima a la zona económica exclusiva de Galápagos.
Sí, lo que usted menciona es correcto, pero no es un tema sencillo, no es un tema fácil, pero también pongámonos en el otro lado de la acera. Para la China tampoco es conveniente que todo el mundo vea que por su tamaño y por su fuerza impone ciertas cosas, por ejemplo, en contra de la biodiversidad en la zona de Galápagos. O sea, ponerse en una posición de que porque soy grande y no entro en la zona limitada, hago lo que yo quiero, tampoco creo que le convenga. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que ser bastante estratégicos. Del Ecuador tiene que valerse de los organismos internacionales, tiene que valerse también de otras potencias sin entrar a la confrontación. Y ha habido posiciones claras de algunos países, incluyendo los propios Estados Unidos, para poder lograr el mejor de los acuerdos. Pero creería yo que las cosas no deben mezclarse. Yo recuerdo solamente como comentario previo, cuando se negoció el Club de París, que fue en el 2003, que me tocó a mí presidir la negociación, también querían mezclar el tema del petróleo con la deuda bilateral con gobierno. Y ahí dijimos, no mezclemos las cosas, es más, ni se les ocurra pedir garantías de activos del Estado, porque para empezar la propia Constitución lo prohíbe. Se logró un acuerdo, yo diría, bastante racional. Pero yo creo que la experiencia que se ha llevado el país con esta última negociación y ese entorno internacional está con los ojos abiertos viendo lo que pueda pasar en este tema. Yo creo que pueden girar a favor del Ecuador, a pesar de lo neurálgico que sin duda constituye la relación con China. Además, algo que me había olvidado, ellos están en los principales proyectos de infraestructura en el Ecuador también.
El así mismo, es, así
a todos sin querer, es financiado a través de créditos de ellos. Entonces, sí han ido ganando espacio, y no solo en Ecuador, por cierto, en toda América Latina.
Así es. Ahora, economista, esta suerte de independencia del ámbito financiero y el ámbito comercial que luce a todas luces saludable para el Ecuador y para todas las relaciones, va a suponer un trabajo importante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y del ministro de Economía, por cierto, para conseguir una suerte de modificación a este contrato de venta anticipada o garantía con petróleo a los créditos que ha recibido el Ecuador por parte de China.
Esto no es un esfuerzo solo del ministro de Economía, sin duda alguna. Esto es un esfuerzo de Cancillería que tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer. Es un esfuerzo del Ministerio de Comercio. Yo le diría, finalmente, el presidente de la República, si tiene que levantar el teléfono para buscar de alguna manera una mayor presión para que esto se haga en la ruta correcta, pues tendrá que hacerlo. Ya lo hizo con los multilaterales, recordemos las visitas y las gestiones que se hicieron. Para este mismo caso hubo gestión intensa a nivel diplomático y resultó favorable el Ecuador, así que yo esperaría que cada uno cumpla su rol y su ámbito de acción para que podamos tener un beneficio de país.
Pues bien, vamos a ver qué es lo que puede hacer el Ecuador en su conjunto, el Estado ecuatoriano, y lo que sugiere usted, economista Pozo, llevarlo inclusive a nivel presidencial, la negociación al más alto nivel para conseguir cuentas claras respecto de las transacciones comerciales con China y, por supuesto, en el ámbito de financiamiento con relación a los créditos bilaterales que el gobierno y los bancos chinos han entregado al Ecuador. Queremos agradecerle por habernos atendido al economista Mauricio Pozo.
Muchas gracias, Freddy, y siempre la orden.
También nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmó el traspaso permanente del atacante chileno Alexis Sánchez al Inter de Milán. Sánchez, de 31 años, llegó al conjunto lombardo el pasado agosto en préstamo, después de una temporada y media en Old Trafford. En su estancia en el equipo italiano convirtió 4 tantos en 31 partidos. Puedo confirmar que Alexis será confirmado como jugador del Inter el jueves, declaró Solskjaer a la televisión BT Sport. Alexis ha estado bien allí, es un buen jugador y le deseo lo mejor, añadió. Antes, el jefe ejecutivo del Inter, Beppe Marotta, declaró que Alexis Sánchez se unirá a su equipo por 3 temporadas. Este miércoles, tanto Inter de Milán como Manchester United sellaron su clasificación a las cuartos de final de la Europa League.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito ProduBanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. ProduBanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate.
No dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com.
Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número uno de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Spin, Gabriela Galárraga, Gabriel Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. 98.1. Ellos saben hacer radio.
FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Ministerio de Salud Pública entregó el informe de análisis de los asambleístas correspondientes a los periodos 2013-2017 y 2017-2021, en el cual se detalla el tipo y porcentaje de discapacidad de los datos registrados en el sistema de información en línea.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos al licenciado Sebastián Palacios. Él es asambleísta por Suma. Asambleísta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Hola, María del Carmen. Buenas noches. Un saludo a usted, a todas las personas que nos escuchan.
Asambleísta, ¿qué pasa ahora con el proceso de investigación por la entrega fraudulenta de los carnés de discapacidad? ¿Qué queda pendiente ahora que, como dije al inicio de esta entrevista, ya el Ministerio de Salud entregó el informe de los análisis de los asambleístas correspondientes al 2013-2017 y 2017-2021? ¿Qué estaría faltando todavía?
Bueno, María del Carmen, esa era una información valiosísima que la estábamos esperando como comisión para poder emitir el informe que tenemos que entregar al Pleno y entregarle al país. La Comisión de Salud está haciendo toda una investigación, un proceso de fiscalización, justamente para definir, en base a la información que nos entreguen, quiénes son las personas que efectivamente han obtenido un carnet de discapacidad de forma irregular, de forma ilegal, de forma fraudulenta, y quiénes quizás sí tenían una discapacidad y obtuvieron el carnet de forma legal. Creo que va a ser importante dar esa información al país porque este escándalo de los carnets de discapacidad entregados de forma fraudulenta ha indignado a toda la población y obviamente lo que esperamos ahorita son respuestas y las respuestas van atadas a responsables y a sanciones que van a tener esos responsables.
¿Y qué datos están arrojando? ¿Ustedes ya analizaron todavía no esta información que fue entregada por el Ministerio de Salud o cuándo va a ser analizada?
María del Carmen, entiendo que la información fue entregada literalmente hace minutos. Hasta hace unas horas aún estábamos hablando de la falta de información.
De hecho, se le dio un ultimátum al ministro de Salud Pública para que entregara eso a Juan Carlos Ceballos.
Efectivamente, porque sin la información fuente del Ministerio de Salud, difícilmente podríamos llegar a conclusiones, porque obviamente hemos tenido nosotros varias comparecencias en la Comisión de Salud de asambleístas, de autoridades, y hay que contrastar esa información con quienes entregan los carnés de discapacidad y quienes están haciendo auditorías para conocer quiénes han sido esos malos funcionarios que han dado los carnés de forma fraudulenta. Entonces, ya con la información del Ministerio de Salud nos tenemos que sentar a contrastar la información y de esa forma poder sacar las conclusiones. Recordemos, María del Carmen, que nos planteamos algunos objetivos como Comisión de Salud. Por un lado, sí, está definir quiénes son esos asambleístas que han sacado un carnet de forma fraudulenta y se han abusado de esa figura para obtener beneficios de excepciones tributarias como la importación de vehículos. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que esto no vuelva a pasar, es decir, que el proceso de obtención de carnet de discapacidad sea perfeccionado con un nuevo sistema que cambie y que sea absolutamente ágil, transparente y sencillo, no tan burocrático y problemático como es hoy en día. Y la tercera, el tercer eje de acción o el tercer objetivo es que el Ministerio de Salud y el CONADIS les den respuestas, María del Carmen, a esas miles de personas que, teniendo una discapacidad, han estado luchando durante años por obtener un carnet de discapacidad y no lo han logrado por alguna razón, porque les han dado vueltas, porque les han pedido que vuelvan en una semana, o algunos casos, y tenemos denuncias de eso, de gente que les ha querido cobrar por darles un carnet de discapacidad. Entonces, de eso también tenemos que asegurarnos que existan respuestas.
¿Cuáles serían las sanciones para aquellos legisladores, para aquellos asambleístas que finalmente, después de una ardua investigación, se pueda descubrir que accedieron de forma irregular a esos carnets de discapacidad? Me imagino que tendrán alguna sanción ejemplificadora para evitar que este tipo de acciones vuelvan a darse en un futuro.
Claro que sí, María del Carmen, sería lo mínimo que estas personas sean sancionadas después de actuar de una forma tan baja, abusarse de un carnet de discapacidad para beneficiarse, es terrible. Y obviamente lo que sucedería si es que nosotros llegamos a la conclusión, en base a la información que nos dé el Ministerio de Salud, que un carnet fue obtenido de forma irregular, de forma fraudulenta, o que hay indicios, porque puede ser que no lleguemos nosotros a tener la conclusión como tal, pero que hay indicios de eso, inmediatamente tiene que ser la fiscalía la que defina cuál va a ser la sanción, porque habrían incurrido no en cualquier error o en cualquier falta, sino en un delito. Y al ser un delito, la fiscalía debe definir tanto la responsabilidad como la pena que tendría esa persona.
¿Qué pasa con aquellos asambleístas que hasta el momento teníamos conocimiento que tenían pues un carnet de discapacidad? Estamos hablando de Fabricio Villamar, de Israel Cruz, de Marcia Arregui y de Ramón Terán. Me imagino que ya con ellos teniendo conocimiento de que contaban con este carnet, pues ya se habrá hecho alguna investigación sobre cómo lo obtuvieron, es decir, si fue de forma regular, algo que ya esté claro dentro de la comisión.
Claro, nosotros el día en que recibimos a todos los asambleístas que han sido señalados dentro de la comisión, les hacíamos preguntas, ¿no es cierto? Bueno, díganos cómo sacaron el carnet de discapacidad, cuánto tiempo se demoraron, cuál fue el proceso que siguieron. Lo hicieron a través de una llamada telefónica, como denuncian algunas personas. ¿Cuáles fueron los argumentos y los requisitos que ustedes incluyeron dentro del trámite? Debo ser sincero, la mayoría de asambleístas pudieron responder, incluso algunos dieron más información de la que debían de su caso personal, de la enfermedad que tienen y demás. Sin embargo, hubo otros que no quisieron colaborar, que no dieron información y que se remitieron.
¿Y cuáles son esos otros? ¿Podríamos conocer nombres?
Claro que sí, específicamente el asambleísta Villamar no quiso responder dentro de la comisión. Lo que dijo es que iba a esperar a la información que dé el Ministerio de Salud, que sea una información oficial. Y de hecho, fue un momento bien complicado el que hubo dentro de la comisión, porque cuando se le preguntó en qué fecha había sacado el carnet de discapacidad, dijo que no podía dar esa información porque necesitaba confirmación del Ministerio de Salud. Y Stalin Basantes, que es uno de los veedores que está acompañando este proceso de fiscalización, tomó la palabra y dijo: asambleísta, esto no es un juego. La fecha de la emisión del carnet está en su carnet de discapacidad, ¿no? Basta con mirarlo y mostrarlo para ver en qué fecha fue emitido. Entonces, la conclusión del presidente de la comisión ese día fue que nos llamaba la atención que no haya una colaboración ese día por parte del asambleísta. Pero obviamente, tanto este asambleísta como el resto dijeron que habían obtenido el carnet de forma legítima, de forma legal. Entonces, por eso se vuelve tan importante, María del Carmen, insisto, el que nosotros podamos contrastar lo que nos han dicho dentro de la comisión con la información que nos dé el Ministerio de Salud. Será el Ministerio de Salud el que nos diga si efectivamente cumplieron con los requisitos, uh-huh. si efectivamente siguieron el proceso, si efectivamente tienen o no una discapacidad, y obviamente cuáles son esos documentos con los cuales siguieron el trámite, porque ya sabemos que, según ha dicho el Ministerio de Salud, hubo duplicaciones en los documentos médicos, uh-huh. los certificados médicos que se incluyeron en varios trámites de entrega de carnets de discapacidad. Entonces, ojalá que ningún asambleísta haya cometido ese delito. De todos modos, será el Ministerio de Salud el que nos confirme aquello, y por eso va a ser tan importante analizarlo. Hoy que ya ha llegado hace minutos este informe, lo primero que vamos a hacer es ponernos a revisar.
Y hoy mismo van a revisar ese informe que ha sido entregado por el Ministerio de Salud para la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.
Vamos a pedir inmediatamente uh-huh. que la comisión nos remita a los asambleístas miembros de la comisión y que el presidente de la comisión nos convoque a una sesión para poderlo analizar ya entre todos. Uh-huh. De todos modos, los tiempos están plasmados. Nosotros hemos puesto un plazo hasta el 21 de agosto para ya contar con un informe. Y lo importante va a ser que este informe tenga respuestas. De nada serviría que la asamblea diga lo que ya se sabe.
Así es.
Estamos dentro de este informe mostrar respuestas, mostrarle la verdad al país y obviamente llenar esa expectativa que está además acompañada de mucha ira, frustración, indignación
así
de los
es.
Ciudadanos.
Asambleísta, entonces son varios puntos los que van a ser investigados dentro de esta entrega de carnets de discapacidad, es decir, no solamente el hecho de que de verdad tienen una discapacidad que amerite la entrega de estos carnets, sino además cómo fueron obtenidos, porque en caso de que sí tuvieran efectivamente esa discapacidad, también habría que revisar si se siguió el trámite que sigue cualquier ciudadano común y corriente para obtener uno de esos carnets.
Efectivamente, que no se hayan saltado uh-huh. los pasos, que hayan cumplido con el proceso establecido. Hay que definir además, María del Carmen, es muy importante definir las dos vías, porque en todas estas entregas, que recordemos, solamente en pandemia se ha descubierto que se entregaron más de 3,000 uh-huh. carnets de discapacidad. Esto es inaudito.
Inaudito.
Y alrededor de 20 funcionarios públicos están involucrados en esta entrega fraudulenta.
Eso le iba a consultar.
¿Cuántos más se habrán entregado anteriormente? Entonces, esto es de doble vía, identificar quiénes entregaron el carnet uh-huh. y a su vez identificar quiénes fueron beneficiados, entre comillas, de la obtención de esos carnets y obviamente que existan las sanciones correspondientes para tanto quienes entregaron como para quienes se beneficiaron.
Ahora, también se va a investigar a otras autoridades del Estado, no solamente estamos hablando de compañeros suyos del legislativo, sino también de otra gran cantidad de funcionarios públicos, por ejemplo, esa gran cantidad de jueces que también ha salido a la luz, que cuentan con carnets de discapacidad. Estamos hablando de más de 400 servidores públicos que tienen un carnet de discapacidad.
Sí, la verdad es que seguramente los casos ascienden a más de 10,000, si es que vemos cuál es el ámbito de investigación, porque uh-huh. estamos hablando de hace 7 años que hemos pedido la información. Uh-huh. Entonces, hay un pedido expreso de la Asamblea Nacional a la Comisión de Salud de enfocarse en los asambleístas y en sus cónyuges, no solo de este periodo, también del periodo anterior. Uh-huh. Sin embargo, dentro de este análisis y de la información que entrega el Ministerio de Salud, se ha pedido que incluya también a otros funcionarios públicos, políticos, futbolistas, todas las personas que hayan incurrido en este delito, en tener un carnet de discapacidad de forma fraudulenta, y en base a eso irá el informe de la comisión. Ahora, hay que ser absolutamente claros aquí. Hay algunas auditorías que está haciendo el Ministerio de Salud. Hay algunas auditorías y exámenes especiales que está haciendo la Contraloría uh-huh. y también investigaciones que ya está llevando a cabo la Fiscalía.
Y que no concluyen todavía.
Exacto, que no concluyen y que tomarán meses. Uh-huh. Entonces, la idea, y como yo lo estoy viendo, es que este informe que haga la Comisión, que, como he dicho, tiene de fecha límite al 21 de agosto, uh-huh. Que es ya en pocos días, sea un insumo que sirva también para todos esos procesos que se están haciendo en cada una de las instituciones, sobre todo en la investigación que hace la fiscalía. Y cuando estuvo la fiscal dentro de la comisión, yo le pregunté expresamente, le dije, señora fiscal, ¿cómo podemos nosotros ayudar? Porque no queremos entorpecer la investigación que ustedes están haciendo. Y nos dijo, ustedes sigan el camino de la fiscalización, investigando y pidiendo la información a las autoridades, y el momento que tengan algunos insumos, algunas conclusiones, envíennos para que nosotros como fiscalía podamos incluir dentro de los procesos que estamos llevando. Entonces aquí hay varias fases o varios momentos. Esto no se acaba el 21 de agosto. Esto seguramente traerá mucha cola que cortar, insisto, con estas auditorías que lleva la Contraloría, el Ministerio de Salud y la investigación que hace la Fiscalía.
Sin embargo, el informe que arrojen la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, lo que sí va a traer es una decisión, digamos, en cuanto a los legisladores, con relación a aquellos que obtuvieron los carnets de discapacidad de forma irregular. Me imagino que esto, obviamente lo que usted me dice, lo que se entregue va a servir pues para la Fiscalía, para otros procesos que se estén dando al momento con relación a este mismo caso. Sin embargo, lo que ustedes, ese informe que ustedes entreguen este 21 de agosto, sí va a servir para tomar decisiones sobre qué se va a hacer dentro de la Asamblea Nacional con esos legisladores que pues se encuentren este tipo de irregularidades en esos carnets de discapacidad que hayan sacado para ellos o para sus cónyuges.
Exactamente, María del Carmen, usted ha sido muy clara en cuál tiene que ser el enfoque de uno de los puntos del informe que presente la comisión. Y por eso es que yo le decía al Ministerio de Salud que yo entiendo que hayan auditorías que vayan a tomar meses, pero esas auditorías están enfocadas en esos miles de casos de ciudadanos que han obtenido estos carnets de forma fraudulenta. Y evidentemente hay que continuar con eso, eso es lo responsable.
Así es.
Pero esta comisión lo que necesita urgente, y qué bueno que ya ha sido enviada la información, esperemos que esté completa y que satisfaga a las expectativas que tenemos, lo que necesitamos es la información sobre esos, ¿qué? 25, 30 casos, no sé los casos que sean, pero no son demasiados, de los asambleístas y sus cónyuges que hayan obtenido los carnets de discapacidad para nosotros poder identificar dentro de la información si es que es real lo que nos dijeron los asambleístas en la comisión o no, y en base a eso sacar conclusiones, si es que hubiesen indicios también, mostrarlos tal cual para que esto sirva para la fiscalía y que pueda emitir las sanciones correspondientes.
¿Qué autoridades han comparecido a la comisión y qué queda pendiente? ¿Quiénes deben comparecer?
Bueno, han comparecido desde la SENAE, estuvo el Registro Civil, estuvo la DINARDAP, estuvo el SRI, estuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría, la Fiscalía. Y hemos tenido también la participación de los veedores, que esto es muy importante, María del Carmen, decirlo, porque hay veedores de la sociedad civil que están dentro de las sesiones de la comisión y que también están haciendo su investigación y sus hallazgos, y deberemos sumar lo que ellos están trabajando dentro del informe también. Todavía no tenemos sus conclusiones, pero es fundamental esto, ¿no? Para que no digan que solamente es la asamblea y los asambleístas los que están trabajando solos, no. Tenemos el acompañamiento de veedores ciudadanos que van a hacer que ese proceso y ese informe sea absolutamente transparente y que diga las verdades. Eso es lo que se necesita. ¿Quién falta por comparecer? Bueno, hemos pedido que comparezcan algunos ciudadanos que han sido afectados dentro de su derecho de obtener carnets para personas con discapacidad. Yo le digo, María del Carmen, en el momento en que todo esto se desató, puse un mensaje en Twitter diciendo que toda la gente que ha tenido algún problema en la obtención del carnet, me escriban. Y a los 15 minutos tenía más de 100 mensajes. Fue increíble y muy conmovedor. Hemos mandado eso al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud debe darles una respuesta. Entonces vamos a recibir a algunos de ellos dentro de la comisión para conocer su testimonio y sus casos. Y también tendremos una comparecencia de una de las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana que dice tener información que demuestra que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social obtuvo el carnet de forma fraudulenta. Será interesante escuchar eso también para incluirlo dentro del informe que hagamos en la comisión. Ya después de eso es sentarnos entre todos los asambleístas, los equipos de asesores y armar un informe contundente, un informe, como he dicho, que dé respuestas y que no se quede en lo que ya todos sabemos, sino será en vano todo el trabajo que se haga.
Confiamos en eso, asambleísta. Quedamos entonces a la espera de ese informe que usted dice que será entregado hasta el 21 de agosto y esperamos que pues se tomen las acciones necesarias justamente para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a darse nuevamente. Le quiero agradecer al licenciado Sebastián Palacios, asambleísta por Suma, por habernos acompañado en esta entrevista.
A usted, Mariel Carmen, un abrazo.
Un abrazo para usted también.
Notimundo. Información inmediata.
Mariel Carmen, Freddy, gracias. Esto es el avance más espectacular el día de hoy. Red Hot Chili Peppers, la mítica banda del rock, lleva sin sacar un álbum desde el 2016. Pero parece que tras el regreso del guitarrista John Frusciante, el grupo podría estar trabajando en un nuevo disco. Keanu Reeves y Ryan Reynolds podrían actuar juntos en una nueva película de Marvel. Metallica ha lanzado Move Into Flame, un nuevo adelanto de su más reciente álbum en directo que han grabado con la Sinfónica de San Francisco. Fito Páez dice estar escribiendo una honesta autobiografía en la que promete contarlo todo y Dua Lipa relanzará el disco Future Nostalgia con invitados de lujo como Madonna. Esto y más en Espectacular. Les esperamos a las 19:30. Espectacular.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Con el auspicio de Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo. Esto es Ruedas. Ruedas. Con Hugo Vargas.
Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1. Más sobre la crisis sanitaria y sus efectos en el sector automotor ecuatoriano. Según Rafael Portilla, Country Manager de OLX Autos para Ecuador y Perú, si bien en marzo, abril y mayo el negocio de compra y venta de vehículos estuvo casi paralizado, el escenario se modificó a partir de junio, cuando, por disposiciones gubernamentales, las ciudades cambiaron de semáforo, se flexibilizaron algunas restricciones y la movilización se reactivó, evidenciando un incremento de la oferta online de vehículos de segunda mano entre 20 y 30%. La tendencia refleja que, además del interés por obtener liquidez frente a la crisis, los usuarios también están optando por vender autos de alta gama y adquirir vehículos más económicos. La mayor demanda actualmente se concentra en modelos de precios módicos, pero funcionales, que oscilan entre $9,000 a $13,000. Entre otros vehículos de uso comercial destacan las camionetas y furgonetas de transporte, cuyo rango de precio, dependiendo del año de uso, oscila entre $16,000 y $18,000. El estudio finaliza diciendo, se ha evidenciado en este tiempo que los precios de los autos usados han disminuido entre 5 a 10% comparado con el primer trimestre de 2019.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
El nuevo Chevrolet Onix Turbo presenta Verdades.
Cuando te dicen minimalista, significa que le falta de todo. Cuando te dicen que un apartamento es acogedor, le faltan metros. Cuando te dicen auto a tu alcance, el auto viene pelado. Es fácil. Si le sobran palabras, le faltan cosas. Pero eso se acaba con el nuevo Chevrolet Onix Turbo, que viene con poderoso motor, Wi-Fi integrado, 6 airbags, asistente automático de estacionamiento y más. Nuevo Chevrolet Onix Turbo. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo.
Chevrolet. Find new roads.
Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió.
Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo. Publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
China anunció este jueves 6 de agosto una veda de pesca a sus barcos en las cercanías a las Islas Galápagos, bajo soberanía de nuestro país, después de la controvertida presencia de pesqueros de bandera china en la zona de esta reserva marina.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
La problemática presencia de una numerosa flota china de barcos pesqueros, 260, 280, dicen algunos, y hemos analizado el tema desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones comerciales y diplomáticas, pero no lo hemos hecho desde el punto de vista de la población civil de Galápagos. Es por eso que ahora estamos en línea directa con Carlos Macías. Él es colega periodista con base precisamente en las Islas Galápagos. Carlos, gracias por atender esta entrevista. Bienvenido a Notimundo Estelar. Te saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Gracias por el espacio en realidad y poder contar de alguna manera cuál es el sentir de la comunidad de Galápagos frente a estos hechos que no son nuevos. Vienen desde el año 2017 y afectando profundamente a la biodiversidad de este patrimonio natural de la humanidad, Freddy.
¿Cuál es la principal afectación que sienten los insulares, los ecuatorianos que viven en las Islas Galápagos, con la presencia de estas embarcaciones que no nos vamos a cansar de insistir, si bien no están dentro de la zona exclusiva económica de las Islas Galápagos, están en el límite mismo y en una suerte de hostilidad, en una suerte de acechamiento de la riqueza marina de las Islas Galápagos?
Así es, Freddy. En realidad, las embarcaciones, hay que ser muy claro, las embarcaciones están fuera de las 200 millas náuticas marítimas que son soberanía del Ecuador, ¿no es cierto? Pero sin embargo, los defectos son evidentes para la gente que trabaja en el tema turístico y sobre todo que realiza actividades turísticas dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Mira, desde hace más allá de 2 años han habido reportes al Parque Nacional Galápagos y también al Ministerio del Ambiente directamente por parte de guías naturalistas de que ha bajado el número de peces o de especies endémicas, perdón, o de especies conservadas en el archipiélago de Galápagos, como por ejemplo el tiburón martillo. Es una de las especies que justamente en estas épocas, por el frío del océano, pasan por el interior de la Reserva Marina de Galápagos. Asimismo, tortugas marinas, los mismos lobos marinos y otras especies han bajado en su cantidad por los lugares a donde normalmente se llega y se hace actividad turística. Entonces, esto ha generado un malestar profundo, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan o que viven en el mundo de la conservación del archipiélago, una preocupación fuerte a nivel local, a tal punto de crearse varias organizaciones desde la comunidad para proteger estas especies, ¿no es cierto?, y para en casos como este hacer un levantamiento y un llamado mundial para que haya un poco más de control sobre el tema de la pesca en aguas internacionales, para proteger estas especies que evidentemente han bajado en su cantidad dentro de la Reserva Marina de Galápagos.
Ahora, Carlos, las fundaciones internacionales, nacionales que operan en Galápagos precisamente en materia de conservación, ¿y qué han dicho? ¿Qué han podido hacer frente a esta masiva presencia de embarcaciones pesqueras chinas?
Mira, todas las organizaciones internacionales que están asentadas en las Islas Galápagos y que están trabajando por el tema de la conservación directa y pura en tanto en la reserva marina como en la zona de parque, en la parte terrestre, se han unido, no han mostrado unidad a tal punto es que han llegado ya directamente al gobierno nacional como organizaciones internacionales exigiendo que se apresure en la toma de decisiones frente a las Naciones Unidas y frente a la CONVEMAR para lograr de alguna manera que se zonifique el Océano Pacífico de distinta forma como la que se encuentra ahora y prohibir el ingreso de las embarcaciones chinas hacia el Océano Pacífico y más bien otorgarles otros espacios dentro del planeta, dentro del mundo para que puedan realizar sus actividades pesqueras. En realidad han trabajado profundamente y han aportado bastante fuerte con las organizaciones locales de la comunidad, como las juntas ciudadanas, como las organizaciones sin fines de lucro que son lideradas por gente de medio ambiente, pero residentes permanentes de Galápagos.
Y hay cifras, hay datos que manejen estas organizaciones internacionales que den cuenta de alguna manera de una afectación a la vida marina próxima a Galápagos por la presencia de estas embarcaciones desde el año 2017, como efectivamente lo citaste tú, Carlos.
Así es. Mira, tengo entendido que justamente el Parque Nacional Galápagos, conjuntamente con la Fundación Charles Darwin y las organizaciones internacionales como Sea Shepherd, como la WWF, como Cooperación Internacional, están trabajando justamente este momento haciendo un levantamiento de algunos indicadores que tienen en Galápagos para un poco buscar el nivel de afectación directa que hay sobre las especies marinas en el archipiélago. Los primeros indicios que existen ahorita, por ejemplo, que han sido muy evidentes para Galápagos desde el hallazgo mucho más fuerte o mucho más en aumento de lo normal que se encuentra en las costas de las Islas Galápagos de botellas plásticas con letras en chino, tanques de combustible vacíos y material plástico en una cantidad súper alta que está llegando por las corrientes marinas hacia las Islas Galápagos y que en su mayoría son con etiquetas chinas.
¿Y esto se piensa que es que son desechos, que son basura plástica, que son arrojados al mar desde las embarcaciones chinas, o se cree que las corrientes marinas arrastran esa basura desde el Asia hacia el sector de las Islas Galápagos?
Bueno, las corrientes marinas normalmente vienen arrastrando este tipo de elementos plásticos, ¿no es cierto?, que flotan muy fácilmente en el océano y vienen prontamente. Y en especial en estas fechas que la corriente de Humboldt, la corriente fría, está ingresando a aguas nacionales y cruza por la Reserva Marina de Galápagos. Sin embargo, ha sido ahora mucho más evidente para la gente que hace control en las playas y en las zonas costeras de las islas, ha sido mucho más fácil encontrar este tipo de materiales que han llegado a las Islas Galápagos. Entonces, la premisa principal es que evidentemente existen más de 260, unas personas hablan de 200, de 300 embarcaciones que están cerca a la zona exclusiva y que obviamente generan contaminación en todos sus aspectos. En todos sus aspectos son unas embarcaciones, unos buques sumamente grandes, ¿no es cierto? Y seguramente tienen en su borda tienen muchísimas personas que están viviendo en las embarcaciones, entonces de ley va a generar algún tipo de impacto de este tipo de elementos en el océano.
Ahora, Carlos, esta presencia china en las cercanías de Galápagos se produce en momentos sumamente particulares y difíciles de los habitantes de las islas. Me refiero al problema de la pandemia que la vivimos a nivel mundial, por supuesto, que ha afectado el turismo, que a la vez es la principal actividad económica de las Islas Galápagos. ¿Cuál es la situación que viven actualmente los colonos de las islas frente a la pandemia, frente a esta tensa presencia, por llamarlo de alguna manera, de esta numerosa flota pesquera china?
Disculpa, Freddy, se cortó un poquito la comunicación, te escuché solamente la mitad de la pregunta.
Sí, solamente quería que nos cuentes la situación que viven los habitantes de las islas, si sumamos la presencia de esta flota pesquera china que genera angustia, genera malestar, genera preocupación, a lo que estamos viviendo en el mundo entero y en las islas, por supuesto, por la pandemia, la ausencia de vuelos internacionales aún, la ausencia del turismo, que es la principal actividad económica de los colonos allá en Galápagos.
Bueno, yo te puedo trasladar de alguna manera cuál es el sentimiento que existe ahora en Galápagos, debido a que más del 90% de la población, directa o indirectamente, vive del turismo. ¿No es cierto? Una vez que el 17 de marzo se cerró completamente los aeropuertos y los turistas tuvieron que salir, y desde ahí hasta la fecha no han ingresado más que un vuelo con algunos turistas que han ocupado los servicios de embarcaciones privadas, pues evidentemente ha habido una crisis económica bastante fuerte, ¿no es cierto? A tal punto que muchísimas agencias, muchísimas empresas pequeñas de turismo que trabajaban y que se estaban asentadas entre Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, han tenido que cerrar completamente su negocio debido a que no hay actividad turística. Lo bueno de todo esto realmente es que tanto el gobierno nacional como la misma población tomamos la decisión efectiva de hacer el cumplimiento, o sea, de cumplir las normas sanitarias en el archipiélago de Galápagos. Y la decisión del gobierno de cerrar de manera inmediata los aeropuertos ha permitido que Galápagos no tenga un contagio comunitario. Tenemos índices súper bajos de contagios de COVID. Entiendo que son alrededor de 24 personas que están contagiadas de COVID y ellos están absolutamente controlados. Pero sin embargo de ello existe un poco de preocupación porque ya se decidió abrir los aeropuertos, ¿no es cierto?, para el ingreso de turistas y se debería mejorar el sistema de control sanitario, todo el control de los pasajeros que ingresan a Galápagos para evitar que haya un contagio masivo, tomando en consideración además que no tenemos hospitales que puedan albergar a más de 17 personas en todas las islas, en el caso de que pudiera pasar más allá de lo que ha pasado, de que se podría descontrolar el contagio en Galápagos. Entonces, evidentemente hay una especie de psicosis por parte de la gente y una ansiedad súper fuerte porque el mundo del turismo regrese y poder mejorar las condiciones económicas que lastimosamente están en la quiebra. O sea, literalmente la situación económica en Galápagos está súper, súper mal. Inclusive las decisiones del gobierno nacional de bajar las horas de trabajo de la función pública, que son los generadores de la liquidez de los recursos económicos, eso genera un impacto también súper fuerte porque en Galápagos es el mundo del turismo, es la función pública y es el sector agrícola los que generan liquidez y generan recursos económicos en la sociedad. Y cualquiera de estos está afectado, entramos en una crisis económica bastante fuerte y es lo que vivimos al momento. Una crisis bastante fuerte económica a tal punto de que la mayoría de los centros de operación turística han cerrado, absolutamente lo han cerrado.
Así es, muy difícil la situación que viven los colonos de las Islas Galápagos, si sumamos estos elementos exógenos que están sufriendo la pandemia por un lado y ahora la presencia de esta flota pesquera china en gran cantidad que acecha la riqueza marina de las islas. Queremos agradecer a Carlos Macías, colega periodista con base en las Islas Galápagos. Carlos, muchas gracias por este contacto.
Un saludo a todos y gracias también, Freddy, por este espacio.
Gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y con esto finalizamos. Como siempre, gracias por habernos acompañado en Notimundo Estelar. Los esperamos nuevamente mañana a partir de las 18 horas, Freddy.
Así es, María del Carmen. Enseguida viene Cristian del Alcázar Ponce con un espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida.
Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Corporación Keyport.
Metro, el diario que lee todo el mundo.